Según un reciente informe de la consultora Deloitte, el 95% de empresas en España aseguran estar preparadas para afrontar un ciberataque. España es el tercer país más afectado del mundo. Este año pasado sufrimos más de 300.000 ataques, en lo que se considera la mayor ola cibercriminal hasta el momento. Le voy a contar uno de los más graves y más recientes, de forma breve. Han detenido a José Luis Huertas. José Luis tiene 19 años, y bajo su seudónimo, Alcasec, se coló en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, donde se almacenan, recuerdo, los documentos de todos los procedimientos judiciales de nuestro país. Entró en la base de datos de la Policía Nacional, en la de la Agencia Tributaria. Hizo lo propio en varios ayuntamientos, como el de Granada, en la DGT, en Telecinco. Su idea, ¿qué quería hacer con toda esta información? Su idea era crear un buscador tipo Google con todos esos datos y vender su acceso a mafias a cambio de dinero. Alcasec asegura conocer datos del 90% de españoles. Bien, es lo que el cine y la cultura nos ha presentado normalmente como un hacker informático. Pasa que realmente Alcasec no es un hacker, es un cracker o un ciberdelincuente, como usted quiera. Vale, Alberto, ¿y entonces un hacker qué es? Pues mire, lo contrario. Una persona con conocimientos avanzados en seguridad informática que los utiliza para hacer el bien, para protegernos, protegerse o proteger a empresas. Miguel Ángel de Castro se dedica a realizar ciberataques todos los días. Lo que ocurre es que son de los buenos, ¿no? Controlados y para dar respuesta a incidentes o, sobre todo, posibles amenazas. Es ingeniero de CrossStrike, aunque muchos lo definen como un hacker ético o de sombrero blanco. Miguel Ángel, buenos días, gracias por venir.
Muy buenos días.
Estoy en lo cierto porque hemos creído siempre lo contrario en cuanto a los términos. Hacker, cracker, ciberdelincuente, yo creo que así cosa al cine, ¿puede ser?
Sí, sí. Al final un hacker es una persona con muchos conocimientos técnicos de base y con una forma de pensar un poco fuera de lo convencional, ¿no? Cualquier persona ve un usuario y un login para entrar a una página y bueno, si no lo tiene, no lo intenta, ¿no? Un hacker siempre trata de buscar la forma de acceder, de buscar el fallo, buscar la vulnerabilidad. Es una forma de pensar. Y sí, es totalmente diferente lo que es un hacker que lo que es un cibercriminal que utiliza esos conocimientos para hacer el mal.
Alcasec es uno de ellos. ¿Es un genio o lo que ha hecho lo podría hacer muchísima más gente?
Hay mucha gente tan joven con muchas capacidades.
Es que son 19 años,
mira. Sí, sí. Hay mucha gente con mucha capacidad, incluso siendo tan joven. Luego con acceso a determinada información que pueden encontrarse en Dark Web, es decir, esta web, esta red oculta de Internet donde se compra, vende información, armas y otra serie de cuestiones. No creo que sea un genio, sí tiene buenos conocimientos y altas capacidades, pero bueno, lo que él ha hecho está en la mano de otras muchas personas.
Todos los días se produce un ciberataque, bueno, uno, muchísimos ciberataques en... Vamos a hablar de España, ¿no? Uh-huh. Es lo que nos toca de cerca. ¿Tú crees que somos conscientes de la gravedad de la situación o que por ahora no le prestamos la suficiente atención?
No se le presta la suficiente atención, sobre todo por el público general. Las empresas o el sector público, obviamente, ya sí están tomando conciencia del problema que supone, porque lo sufren. Las personas, por lo general, no. Estamos acostumbrados a gente que ve películas gratis, que ve fútbol gratis y demás. Como decía, ¿no? Al final cualquier cuestión que haya en Internet que sea gratis, el dato eres tú, el pago eres tú, ¿no? Uh-huh. Es tu información.
Y es un pago muy valioso.
Sí, sí. Al final no nos damos cuenta que cuando alguien accede a nuestro entorno y dice, bueno, yo no tengo nada en mi entorno, en mi máquina, en mi móvil. Sí, ahí accede a tu trabajo, ahí accede a tus cuentas bancarias, ahí tienes fotografías de tu familia.
Bueno, y ya no solo eso, claro, para... Eso es lo que demuestra tu vulnerabilidad. O sea, lo que ahí eres vulnerable, ¿no? Pero los ataques relacionados, es que estaba pensando en otra cosa, pero vamos a ir directamente al phishing, ¿no? A los ataques que están relacionados con la identidad y con el robo de datos, que entiendo que son los más frecuentes. ¿Qué son este tipo de ataques exactamente? ¿Y cómo pueden utilizar esa información en su beneficio?
Efectivamente, se llaman así, ataques relacionados con la identidad. Uh-huh. Y básicamente utilizan dos planos. El plano de obtener tus credenciales o aprovechar ciertas vulnerabilidades que existen en los sistemas de información cuando accedemos a ellos. Y bueno, aprovechan estas vulnerabilidades para acceder. Cuando hablamos de vulnerabilidad, creo que es importante explicarlo. Es cualquier fallo en el diseño o en la implementación de un sistema. Y pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender. Cuando fabricamos un coche, el coche puede tener un fallo en el diseño, la puerta, por lo que sea, tiene un fallo, bueno, voy a poder abrirla. Y cuando hablamos de implementación, es cuando la puerta está perfecta, pero alguien no la ha cerrado bien. Y el ejemplo, si lo hacemos la transposición con la identidad, sería contraseña 1234, ¿vale? Algo muy predecible, algo muy sencillo y que van a probar, ¿no? Entonces, cuando pueden acceder con nuestra identidad a un sistema, después es muy difícil determinar si la persona que está accediendo es realmente la persona o es alguien que de forma ilícita está tratando de acceder, pues, para llevarse datos, cifrar los sistemas o cualquier objetivo que persiga, ¿no?
¿Qué formas de beneficio tienen o qué formas de obtener beneficio tienen los ciberdelincuentes con esa información?
Básicamente es económico. Y está muy bien la pregunta porque nos ayuda a definir qué tipo de atacantes hay, ¿vale? Y los definimos en base a su motivación. Es decir, tenemos ciberdelincuentes, cibercriminales, que su motivación es monetizar, es el dinero. Luego tenemos los atacantes patrocinados por Estado-Nación, que son diferentes grupos que lo que hacen es seguir las directrices impuestas por ese Estado-Nación para la consecución de sus objetivos, generalmente relacionados con robo de información intelectual, con robo de información militar. Hay muchísimas cuestiones. Y finalmente están los hacktivistas, ¿no? Que son, bueno, aquellos que tienen un ideal, el que sea, y realizan este tipo de ataques, pues, para dar notoriedad a esa
Anonymous cuestión. ¿Puede ser un grupo de hacktivistas?
Eso es un grupo hacktivista,
¿Y qué tipo de prácticas, por ejemplo, llevan a cabo? Un ejemplo
sí, hay una cosa que hacen mucho que es defacement. Defacement es cambiar el contenido de una página web para poner el mensaje que ellos quieran. O ataques que se llaman de denegación de servicio, es decir, tirar un sistema para que no te puedas conectar a él, una página web, por ejemplo. Y también hacen mucho lo que llamamos robo de datos, de filtración, en la que, bueno, entran en un sistema, se lo llevan y lo publican, bueno, pues para fastidiar a una empresa o lo que sea, ¿no?
Entiendo que el caso de Alcasec, que es un joven, una sola persona de 19 años que entra, ya lo hemos dicho, en el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, en fin. Entiendo que los ataques dirigidos a organismos públicos suelen ser perpetrados por criminales en su conjunto o que tengan más recursos y herramientas que una sola persona.
Generalmente son cibercriminales o grupos patrocinados por Estado-Nación los que suelen atacar sistemas de entidades públicas, por un lado. Por otro lado, este tipo de atacantes como Alcasec no funcionan solos. Tenemos que entender que el cibercrimen es una industria totalmente estructurada. Tienen los que fabrican los sistemas o el malware o exploit o cualquier tipo de herramienta, tienen los que la utilizan y tienen los que monetizan, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a hacer es eso, es siempre tratar de acceder a algún sitio, en este caso comprando credenciales, luego utilizando una serie de técnicas para poder profundizar más en ese ataque y poder llevarse los datos que le interesan, para luego, en este caso como el de Alcasec, para venderlos y monetizar.
Miguel Ángel, tú te dedicas a hacer el bien con tus conocimientos en cuanto a los sistemas de seguridad de información y de datos. ¿Los ataques se previenen o se combaten?
Buena pregunta también. Se trabaja en los dos planos. Ajá. En el plano preventivo, cuando hablamos de, por ejemplo, hacer hacking ético o test de intrusión, que llamamos, que básicamente se nos contrata para hackear un sistema, acceder a él, tomar evidencia de lo que has hecho y luego emitimos un informe en el que explicamos qué hemos hecho y qué tienen que hacer ellos para solventarlo y que luego no llegue alguien malo y lo haga.
¿Es como un test de producto? Sí. Es decir, antes de que un producto salga al mercado, yo lo consumo y te digo, mira, pues esta torrija de este supermercado le falta leche o tiene demasiado azúcar o tal, vamos a corregir esas cosas para que sea más rica.
Eso es. Y en todo ese ciclo de vida de un producto, el que sea, se hacen preproducciones, es decir, antes de que salga al mercado, o una vez que ya ha salido, se sigue trabajando de forma constante. ¿Por qué? Porque el propio dinamismo tecnológico hace que los sistemas cambien, no son algo estático. Entonces, siempre tienes que estar analizando de forma constante para encontrar cualquier fallo. Entonces, eso es de forma preventiva. De forma preventiva también trabajamos con lo que se llama la inteligencia de amenazas. ¿Qué es eso? Es conocimiento basado en evidencia. Es decir, cuanto más sabes de tu organización y cuanto más sabes del adversario y la relación que puede existir entre los dos, pues tienes más posibilidades de crear un plan de ciberdefensa que te permita corregir todos los problemas o saber quién te va a atacar, con qué motivación, intención. Al final, detrás de cualquier ciberataque hay un humano, un grupo de humanos detrás. Entonces, todo lo que les motiva, sus capacidades, estructuras, los que llamamos TTPs, que son tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan, ese conocimiento profundo es lo único que te permite de forma preventiva pues prepararte, ¿no? Uh-huh. Y luego está la capa de respuesta, es decir, si no hemos podido proteger el entorno y ha sufrido lo que llamamos una brecha de seguridad o un incidente, en ese caso hay que hacer lo que se llama respuesta incidente. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos expertos y decimos cómo han entrado, hasta dónde han llegado, si se han llevado información, si han cifrado sistemas, es decir, todo el alcance de ese ataque, pues es lo que evaluamos. Tratamos de contenerlo, uh-huh, para que obviamente no siga esparciéndose por una organización, uh-huh, o cualquier otro tipo de cuestión, ¿no?
Fíjate, en el tema del narcotráfico, siempre se dice que los delincuentes van por delante, porque averiguan nuevas formas de esconder la droga o... Claro, en el tema de los ciberdelincuentes, teniendo en cuenta que la tecnología avanza a pasos agigantados, supongo que será más inri, ¿no? Entiendo. O sea, es decir, que los ciberdelincuentes cada día encuentran una forma nueva para cifrar o para...
Para lo que sea, sí. El problema de base es que la tecnología es compleja, no es algo sencillo. Y siempre es posible encontrar fallos de seguridad. Cuando lo encuentran investigadores que están en el lado bueno, avisan a la empresa y lo publican y demás, pues todo eso además, esa vulnerabilidad se cataloga, se llama CVE y se asigna un número y se explica muy bien qué pasa. Esos mismos fallos los puede encontrar alguien que no está en el lado bueno y lo va a estar aprovechando ese fallo de seguridad para acceder a sistemas, cifrarlo o lo que sea. Uh-huh. Y cualquier entorno, ya sea un móvil, ya sea un ordenador, un coche, es susceptible de tener uno de estos fallos y de que alguien lo pueda estar, uh-huh, utilizando. Y aparecen miles todos los días. Uh-huh. Se publican miles.
Recuerdas perfectamente el boom de los antivirus.
Sí.
No sé si los años 2000, hasta 2010 más o menos, el que no tenía el Panda o el otro, el de la moto en el ordenador, parecía que no estaba seguro. ¿Los antivirus ya no sirven de nada o sí?
Los antivirus tradicionales no, y explico el porqué. Utilizan una cosa que se llama base de datos de firmas, es decir... Ellos cogen un malware, identifican en ese fichero...
Malware es como un virus...
Un virus informático. Es un programa informático diseñado para estropearte el ordenador. Sí, vamos, sí, a simplificarlo, sí, sí, ¿vale? O para robar tu información o lo, sí, que sea. Entonces, se coge ese fichero informático, ese programita, se analiza y se encuentran determinados patrones que marcan de forma unívoca ese fichero. Uh-huh. Con ese fichero y con otro montón más, las compañías de antivirus creaban esa base de datos. Uh-huh. ¿Cuál es el problema ahí? Que con el paso del tiempo, tanto la sofisticación de este tipo de amenazas relacionadas con malware, con los virus, como el volumen, uh-huh, es muy alto. Y los antivirus no eran capaces, ya no son capaces de seguir el ritmo y solo van a detectar aquello que conocen, que está en su base de datos de firma. Uh-huh. A día de hoy se utilizan otro tipo de tecnologías, como los motores basados en machine learning, uh-huh, que lo que hacen es examinar esa morfología. Y aunque nunca haya visto el fichero, son motores de machine learning que están entrenados con millones, trillones de ficheros buenos y trillones de ficheros malos. Uh-huh. Entonces son capaces de identificar, aunque nunca hayan visto ese programa, si la morfología indica riesgo. Y entonces lo vamos a bloquear. Entonces, antivirus tradicionales basados en firmas, hoy en día no.
¿Qué tienes en tu...? ¿Tienes dos teléfonos? Porque sí, están sobre la mesa ahora mismo. Sí. ¿Qué tienes en tu teléfono para ponerme lo mismo?
Primero, fíjate que tengo dos.
Sí.
Uno es el del trabajo y otro es el personal, para no mezclar el trabajo con el placer.
Sí. No, eso es una de las cosas que siempre he dicho, tengo que hacerlo. Pero...
Eso es lo primero. Ajá. Luego, sabemos que hay dos tipos de sistemas operativos para dispositivos móviles. Android e iOS.
IOS de... O sea, uno es la marca que todos conocen y otro es la marca que otros tantos conocen también.
Efectivamente. Entonces... iOS es un sistema operativo que desde su diseño es más robusto, es más seguro, no quiere decir que esté exento de problemas.
iOS la manzanita, ¿no?
Eso es, uh-huh, eso es. Y luego tenemos Android, que es un sistema operativo abierto, que todo el mundo puede acceder a las tripas del sistema operativo. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Uh-huh. Te permite analizarlo para buscar fallos, que todo el mundo los busque y poder solventarlo, pero también están más expuestos, ¿no?, a esos fallos. Los dispositivos móviles a día de hoy cuesta más protegerlos que los sistemas PC, que los sistemas de servidores, pero bueno, un antivirus básico. Y luego yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan, sentido común.
Ya.
El sentido común es
a la hora de compartir cosas,
de aceptar cosas, ¿no? Aquello que decíamos de...
Es que le damos como una facilidad al aceptar y al permitir, sí, y es tremenda.
Nadie lee absolutamente nada y es aceptar, 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 ¿no? Yeah. Entonces, bueno, sentido común y luego algún software de protección que a día de hoy, como digo, en los dispositivos móviles es más complejo. Uh-huh. Pero ojo, que no solamente tenemos que protegernos de malware, de virus. Uh-huh. Pueden interceptar nuestras comunicaciones relativamente sencillo. Uh-huh. Acceder a que estemos viendo una página web que realmente no es lo que es porque el malo la está interceptando y está modificando el contenido. Bueno, hay software muy específico, programas muy específicos que instalamos en el móvil para protegernos.
Le entra gana uno de meterse en una cueva y no salir en un rato. Miguel Ángel de Castro es lo que podríamos llamar un cibersuperhéroe, porque bueno, al final estás luchando contra los delincuentes, ¿no? Contra los villanos.
Bueno, sí. Yo al final hago mi trabajo. Llevo más de 15 años como profesional de este mundo. He focalizado la primera parte de mi carrera más en el mundo que hablamos de los test de intrusión, del hacking ético. Luego trabajé muchos años en la capa de respuesta a incidentes y de inteligencia de amenaza, que requieren un conocimiento previo muy vasto para poder llegar y saber qué ha pasado en un entorno o para aportar ese contexto que ofrece la inteligencia de amenaza, ¿no? Entonces, bueno, yo al final hago mi trabajo lo mejor que puedo, y colaborando con Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que no nos olvidemos, son los verdaderos héroes responsables de todas las detenciones que se producen. El Centro Criptológico Nacional está lleno de grandes profesionales y velan por la seguridad de nuestro sector público y realmente lo hacen muy bien. Ahora, las cosas pasan.
Miguel Ángel, te doy las gracias por venir a este estudio y también por escucharnos. Me has dicho que éramos un poquito fósforo antes.
Os escucho todos los días. Sí.
Te lo agradezco mucho, Miguel Ángel. Un abrazo.
Gracias.